José Urrestán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
En el espejo vamos a hablar de las pequeñas hermanas discípulas del Cordero, que forman ya la primera comunidad contemplativa en el mundo que recibe a personas con síndrome de Down en la vida consagrada.
Pues sí, es una auténtica novedad. Esta aventura se originó en los años 80 por una amistad entre la madre Lynn, que se convirtió poco después en superiora de las hermanitas discípulas del Cordero, y Veronique, una joven con síndrome de Down que quería consagrarse al Señor. Es la historia que cuenta esta semana el portal Vatican News. El derecho canónico y las reglas monásticas no preveían la admisión a la vida religiosa de personas con discapacidades mentales, así que Lynn y Veronique tardaron 14 años en ver reconocidos los estatutos de esta comunidad tan especial. Comenzaron en 1985 en un pequeño apartamento. Ya en 1995, el creciente número de miembros obligó a las hermanitas a mudarse, mientras seguía el proceso para su pleno reconocimiento eclesial. Las hermanitas discípulas del Cordero son actualmente 10, 8 de ellas con síndrome de Down. Es verdad que estas necesitan apoyo en su vida diaria, pero también que la vida contemplativa les permite tener un ritmo regular, lo que les ayuda especialmente. Su vida cotidiana incluye la misa, la oración y el trabajo en los talleres de tejido y cerámica, y recientemente han creado un jardín de plantas medicinales. La hermana Veronique explica que han pasado 34 años desde que sintió la llamada de Jesús. Ella es consciente de su discapacidad, pero afirma que es feliz y ama la vida, y reza por los niños con síndrome de Down, que no sentirán esa misma alegría de vivir. La experiencia atípica de esta comunidad responde a un desafío antropológico en nuestro mundo de hoy, sujeto al dictado de la eficiencia y de la productividad. Madre Lynn encuentra en las religiosas con síndrome de Down una increíble fuerza espiritual. Conocen la Biblia, la vida de los santos, tienen una memoria fabulosa. Son almas de oración, muy espirituales, muy cercanas a Jesús, dice, asombrada ella misma, viendo en su sencillez un signo profético para nuestra época, porque traen alegría a la sociedad y, sobre todo, traen amor a un mundo que tanto lo necesita. Con esta historia singular arrancamos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y que luego les ampliamos, y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar en el Vaticano, donde se ha publicado un mensaje para la Jornada Mundial del Turismo, que se celebrará el próximo 27 de septiembre.
Un mensaje firmado por el prefecto del Dicasterio para el Servicio Humano Integral, el cardenal Peter Turuson, en el que aborda el tema de estas jornadas, el turismo y el trabajo, un futuro mejor para todos.
Ávila acogerá el Congreso Nacional de Acción Católica.
La ciudad de Santa Teresa recibirá a más de 700 personas venidas de todos los puntos de España y reunidas bajo el lema Haciendo Realidad el Sueño de Dios. La cita será entre el 1 y el 4 de agosto.
La Comunidad de San Egidio ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para la celebración del encuentro Paz sin Fronteras, que se celebrará en septiembre.
Una cita que reunirá a más de 400 personalidades religiosas cristianas, junto a líderes de las grandes religiones, intelectuales, humanistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la política, como el propio alcalde de Madrid.
Y en Santiago de Compostela ya está todo preparado para la celebración de la fiesta del apóstol.
Este año las celebraciones religiosas tendrán lugar en la iglesia de San Martín Pinario y comenzarán hoy con las solemnes vísperas presididas por el arzobispo compostelano. Mañana, día del apóstol, a las 10:30 se celebrará la misa, presidida también por Monseñor Julián Barrio, que contará con la ofrenda del delegado regio, que en esta ocasión será el alcalde de Santiago, José Sánchez Bugallo. Una ceremonia que podrán seguir en 13 TV.
De marxista a católico convencido. Es la historia de Enrique, un joven portugués que pasó de ser referente de la juventud comunista a convertirse al catolicismo. Es la historia que se recoge hoy en el portal de religión de cope.es. Pablo Valentín Gamazo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Enrique estaba tan convencido de sus ideas que pensaba que Jesucristo era el primer comunista de la historia. Los amigos cristianos que hizo le ayudaron a cambiar su punto de vista, hasta que un día entró en una iglesia, rompió a llorar y se convirtió. Te contamos esta y más historias en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Pablo. Bueno, pues hasta aquí nuestro avance informativo, y precisamente hoy en El Espejo vamos a contar en unos instantes con la presencia del arzobispo de Santiago de Compostela, como el señor Julián Barrio, que va a compartir con nosotros el momento que vive la diócesis compostelana y esa luz que nos brinda el testimonio del apóstol para afrontar esta coyuntura histórica en España y en Europa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay seísmos y seísmos con los que ahorras mucho dinero. Adivina cuál me gusta más.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues hoy, en vísperas de la gran fiesta de Santiago Apóstol, patrón de España, patrón de Galicia y ciertamente figura señera de nuestra historia cristiana, nos atiende una vez más con su amabilidad de siempre Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Don Julián, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la fiesta que ya está encima.
Muy buenas tardes a todos y un saludo muy, muy afectuoso, de verdad.
Bueno, la verdad es que Santiago de Compostela tiene siempre esa referencia hispánica y europea tan grande que a veces nos hace olvidar lo que es la propia diócesis compostelana, y yo quiero enmendar ese error y empezar hoy por preguntarle cómo ha terminado el curso en la diócesis, cuáles son las grandes preocupaciones que usted tiene como pastor, cuáles son también las alegrías que este curso le ha dado.
Pues la verdad es que tiene usted razón cuando dice que a veces miramos hacia Europa, miramos hacia España y olvidamos un poco que Santiago es el patrono de nuestra diócesis. Una diócesis que en este momento pues trata de dar respuesta a las preocupaciones y a los interrogantes que sin duda alguna tiene el hombre de nuestros días. Yo siempre digo que tenemos que tener la valentía de dejarnos preguntar para poder responder a las preguntas que nos hacen, porque a veces estamos dando respuestas a preguntas que nadie
que no
nos
se hacen.
Hace. Y entonces, pues claro, no encontramos eco. Y esta ha sido la preocupación que de manera especial yo he tenido en el curso pastoral de este año en la diócesis. Un poco tratar de suscitar en nuestra gente esas preguntas a las cuales de una o de otra forma queremos dar respuesta. A veces pues tampoco es que tengamos respuesta para todo, pero en definitiva sabemos también cuáles son las inquietudes y cuáles son las preocupaciones de nuestros diocesanos. Realmente yo estoy ciertamente orgulloso de esa preocupación de que muchos seglares pues han asumido esa inquietud y esa preocupación de preparación y de información a la hora de servir después pastoralmente a la diócesis. Son las escuelas que de formación pastoral que a raíz del sínodo diocesano comenzaron a funcionar en la diócesis, y a Dios gracias hemos tenido una respuesta bastante significativa. Percibimos pues bueno que hay alguna desorientación, sobre todo en las generaciones jóvenes. Tenemos falta de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. La riqueza que yo desearía en la vida litúrgica y sacramental pues a veces tampoco responde a este deseo y a esta preocupación. Y después, bueno, pues estamos también, yo noto en falta esa presencia pública de los católicos pues en la vida de cada día, en la vida pública. Estas serían un poco las inquietudes y estas serían también un poco las alegrías que sin duda alguna todo el quehacer pastoral pues lleva consigo y que yo he percibido de manera especial pues en este curso que estamos ya terminando.
Me ha llamado la atención, don Julián, una cita suya en la asamblea final de curso, precisamente cuando hablaba de la necesidad de que la Iglesia renazca en las personas. Quizás vemos esa, digamos, esa frialdad o esa desvinculación, ese no entender la vitalidad que supone pertenecer a la comunidad eclesial. Me parecía con un eco casi guardiniano, ¿no? Ese renacer de la Iglesia en las almas, en las personas.
Yo lo noto ahora. Yo esta es una realidad que estoy notando y que lógicamente me preocupa, y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que efectivamente la Iglesia, sobre todo la Iglesia, renazca en la vida de las personas, que las personas puedan sentir con la Iglesia, vivir en la Iglesia y trabajar por la Iglesia, porque a mí me parece que hoy es esto fundamental, y sobre todo querer a la Iglesia. Hoy necesitamos mucho querer a la Iglesia y reconocer lo que la Iglesia está haciendo por todos y cada uno de nosotros, y corresponder de alguna forma a esta solicitud materna que la Iglesia tiene con nosotros.
Es evidente que en esta ocasión la fiesta de Santiago tiene en el horizonte el jubileo compostelano ya de 2021, que le queda nada, que le queda nada. ¿En qué insiste usted para su preparación? ¿Dónde se están poniendo los acentos principales?
Pues en este momento, de manera especial, yo estoy recalcando mucho la necesidad de afrontar la realidad de la evangelizadora dentro de la Iglesia. Yo creo que es preciso asumir la responsabilidad de transmitir el don de la fe, que haga llegar a los hombres el mensaje de salvación del Evangelio. Un mensaje que nos tiene que llevar sobre todo a sentirnos amados por Dios y que nos ayude a reconocernos a nosotros mismos como hijos amados de Dios, que sin duda alguna encontramos la necesidad también de corresponder a ese amor, reflejándolo sobre todo en los demás, en la vida de cada día. El otro no puede ser para nosotros, como se suele decir, un peligro. Yo creo que el otro siempre es una llamada en cualquiera de las situaciones en las que se encuentre. Entonces yo desearía que el nuevo año santo tuviera como esta, no es que le haya faltado en otros años santos, pero subrayar de manera especial esta dimensión social de nuestra fe, y tomar conciencia de que Jesús ha compartido todos los tiempos del ser humano. Es importante esto. Yo desearía que en el año santo asumiéramos esta realidad, que Jesús ha compartido todas las circunstancias del ser humano, y lógicamente nosotros estamos llamados a reflejar esta inquietud y esta preocupación.
Siempre le pregunto en esta ocasión, pues fijándonos en lo que fue la peripecia, el testimonio, la vida del apóstol Santiago, ¿cuál es la luz que nos llega desde su tumba, desde esa experiencia también de peregrinación de siglos, pues para España y para Europa, en este momento de incertidumbres varias que nos rodean y a veces nos acobardan?
Sí, ciertamente. Yo creo que la tumba del apóstol siempre es un eco de esperanza y de fortaleza de la fe. Con el testimonio del propio apóstol que supo en todo momento conformar su vida con aquello que el Señor le pidió en su vocación. Realmente el apóstol Santiago nos hace percibir que la existencia humana no puede reducirse a una forma cerrada de estar en el mundo, sino que hemos de entenderla como una realidad siempre abierta a lo trascendente. A veces nos cuesta entender el lenguaje de la cruz, pero realmente quien no entiende el lenguaje de la cruz difícilmente puede entender el mensaje de la resurrección.
Monseñor Julián Barrios, arzobispo de Santiago de Compostela, y una vez más hemos querido compartir con él esta víspera de la gran fiesta del apóstol Santiago. Le agradecemos mucho que haya querido estar con nosotros. Le enviamos un abrazo para usted, para toda la diócesis compostelana, en este momento tan bello y tan alegre de la fiesta de Santiago.
Pues muchísimas gracias y lógicamente yo también quiero hacer extensivo estos deseos pues a toda la iglesia que peregrina en España, pues Santiago, dado que Santiago es nuestro patrón,
claro que sí.
y yo lo tendré muy en cuenta en la celebración de la Eucaristía mañana cuando celebremos la solemnidad del apóstol.
Un abrazo, don Julián, muchísimas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
Pues es tiempo ya de abrir nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha lanzado un mensaje para la Jornada Mundial del Turismo.
El mensaje está firmado por el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio, y está destinado a los participantes en esta jornada que se celebrará el próximo 27 de septiembre. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fruto del interés que la Iglesia ha dado siempre a la pastoral del turismo, ahora que estamos en un periodo de vacaciones, resulta muy oportuno este mensaje en el que se nos recuerda que el turismo es un vehículo eficaz de valores en el que podemos fortalecer los lazos familiares y disfrutar de las bellezas de la creación. Pero en esta ocasión el Vaticano quiere poner el foco de atención en los trabajadores que son contratados en situaciones de precariedad tan solo para solucionar una demanda turística temporal. El mensaje de este año, que lleva por título El turismo y el trabajo, un futuro mejor para todos, nos invita a tener en cuenta que la seguridad, la promoción y la inclusión social también han de estar presentes en el sector turístico, con el fin de asegurar para todos un trabajo digno. Citando al Papa Francisco, el cardenal Turkson subraya en el texto que donde no hay trabajo no puede haber progreso, bienestar y un futuro mejor en la familia.
Gracias, Eva. Volvemos ahora a España porque esta mañana se ha presentado el Congreso Nacional de Acción Católica que se va a celebrar en Ávila.
Una cita que tiene por lema Haciendo Realidad el Sueño de Dios y en la que se espera la participación de más de 700 personas venidas de todos los puntos de España. COPE Ávila, Beatriz García.
Durante el encuentro se profundizará en la aportación que los laicos pueden hacer en el ámbito de la cultura, el trabajo, la política y la familia, como ha explicado la presidenta nacional de Acción Católica, Eva Fernández.
Profundizar en cuál es, en este momento de la historia, qué es lo que nos está pidiendo Dios, lo que nos está pidiendo la Iglesia y también lo que nos está pidiendo la sociedad que podamos aportarle para que, bueno, pues juntos construyamos una sociedad y un mundo donde pues se haga realidad lo que nosotros tenemos como lema del encuentro, que es ir haciendo realidad el sueño de Dios, ¿no?
Eva Fernández ha destacado que el objetivo de este Congreso Nacional es responder la llamada del Papa Francisco para ser discípulos misioneros.
Y como hemos escuchado, en Santiago de Compostela ya está todo preparado para la celebración de la fiesta del apóstol.
Las celebraciones religiosas serán en San Martín Pinario por las obras en la Catedral. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Sí, ya está todo listo en Santiago para la celebración de Santiago Apóstol, esta noche con esos tradicionales fuegos y mañana con la celebración de la ofrenda. Este año, recordamos, no va a ser en la Catedral Compostelana debido a las obras de la Basílica. La ceremonia tendrá lugar en la iglesia de San Martín Pinario. A las 10:45 de la mañana arrancarán los actos con la recepción del arzobispo de Santiago. Este año el oferente será el alcalde compostelano. Su majestad el rey Felipe lo ha designado como delegado regio. El regidor compostelano, José Sánchez Bugallo, pedirá la intercesión del apóstol para que proteja España.
O apóstolo nunca hay que meterlo en complicaciones, hay que pedirle solo cosas boas y boas para todos.
Para toda Galicia, ¿no?
Para toda Galicia, incluso para toda España.
Para,
claro,
toda España, porque bueno, Santiago Apóstol es patrón de España también.
El patrón de España y desde luego tenía honra de actuar como delegado regio y por lo tanto como representante de todos los españoles.
Le contestará en la homilía, como es tradicional, Monseñor Julián Barrio. Ya esta tarde el arzobispo presidirá la celebración de las solemnes vísperas en honor a Santiago.
Pues vamos a concluir contándoles que el cardenal Malcolm Ranjit, que es el arzobispo de Colombo, ha vuelto a consagrar la iglesia de San Sebastián, que es una de las tres que fueron objeto de terribles atentados en la Pascua pasada y que provocaron 263 víctimas en Sri Lanka. Durante la ceremonia, el cardenal subrayó que los fieles musulmanes no son responsables de aquella matanza y recordó que en muchos países ellos también sufren a causa del terrorismo. Por eso pidió a su pueblo no tener rabia contra los musulmanes ni albergar ideas de venganza, sino tener respeto a ellos. A continuación, sí pidió a la comunidad islámica internacional que se ponga al frente de la lucha para derrotar al extremismo y proteger la propia dignidad y el espíritu de la religión musulmana frente a los que intentan pervertirla con la violencia. Al finalizar la Eucaristía, se inauguró a la puerta de la iglesia un monumento en recuerdo de las víctimas. Fue un momento de fuerte conmoción en el que el cardenal Ranjit confesó que cuando se encontró con el Papa Francisco y le contó todo lo sucedido, también el Papa lloró y le pidió que dijera a sus fieles que reza por ellos y está convencido de que sus seres queridos están en el paraíso. La Santa Sede ha donado $85,000 en apoyo a los heridos y a los familiares de las víctimas. Historias de la Iglesia que está viva y presente, aunque sufra, como es el caso en tantos lugares de la Tierra. Y así concluimos este tiempo del espejo.